Bueno, en realidad yo soy oriundo de Río Tercero, que está a 40 kilómetros aproximadamente de la central nuclear.
Sí.
Digamos que la ciudad de Córdoba es un poco el doble de distancia en términos de cercanía. Tampoco es tanta la diferencia. Mm. El área más cercana a la central nuclear, incluso donde se hacen los simulacros que obligan las normas nacionales e internacionales en materia de energía nuclear, donde se hacen los simulacros de actuación ante emergencias, se circunscriben solo a los 10 kilómetros más cercanos, que son las localidades, por ejemplo, de Embalse, Villa Romipal, Villa del Dique, La Cruz, y otras que rodean al lago del Embalse en el Valle de Calamuchita. Luego de eso, en el resto de la región no. Incluso organizaciones ambientalistas que vienen desde hace muchos años cuestionando en general la energía nuclear y en particular el tema de la usina de Calamuchita, vienen reclamando, entre otros temas, que los simulacros o la concientización sobre actuación ante emergencias se amplíe incluso hasta la propia ciudad de Córdoba, ¿no? O sea, más allá de los 100 kilómetros que rodean a la usina. Digo esto como parte del debate, como parte de la discusión que lleva años y como ubicación geográfica, que es lo que me estabas preguntando.
Claro. Bueno, Fernando, y tu trabajo como periodista ha consistido en seguir todo este tema. ¿Cómo se ha vivido todo este parate de la central allá por el 2015 y después en este tiempo la puesta en marcha y la refuncionalización?
Bueno, en realidad la extensión de vida útil, que es el término técnico que utilizan, digamos, en Núcleo Eléctrica Argentina, que es la empresa estatal a cargo de las tres centrales nucleares que hoy tiene el país, la extensión de vida útil, te decía, lleva más de 10 años como proyecto. Se inició en el 2007, cuando empezó a hacerse el diseño, la planificación de la obra. En el 2011 ya hubo obras fuera del sector crítico del reactor, pero ya obras vinculadas a este proceso, las inversiones, las compras, los contratos se fueron sumando con los años, vale decir que es un proceso que lleva aproximadamente 10 años, y lo que ocurrió en diciembre del 2015, o sea, hace 3 años, fue la parada de la central nuclear, la salida de servicio para el recambio de los equipos críticos, los que están dentro del reactor, en el corazón, digamos, de la generación atómica.
Sí.
Esos equipos críticos son fundamentalmente, entre muchos otros, los tubos de combustible, que son 380 tubos que están dentro del reactor, que fueron todos retirados, puestos nuevos, cargado de nuevo el combustible, que es las pastillas de uranio, de dióxido de uranio, y el recambio también de los 4 generadores de vapor, que son enormes, y que son los que transforman la fisión nuclear luego en energía, ¿no?, disponible para el sistema interconectado. Pero esos trabajos se desarrollaron en los últimos 3 años, que fueron los de la parada de la central, el tiempo o el plazo en el cual esta usina dejó de generar energía para el sistema nacional, y también el tiempo en el que se concentró la mayor cantidad de obras, por ejemplo, en cuanto a empresas contratistas y personal. Uh-huh. Hubo en ese tiempo, en estos 3 últimos años, alrededor de 4.000, en algunos meses hasta 4.500 empleados en total, entre los de planta y los contratados por las obras, que tuvieron vínculo laboral, digamos, con la obra de reciclado, de extensión de vida de la central nuclear. Eso ya ha culminado, como vos decías en la introducción, porque la central, la obra se ha dado por finalizada y la central se ha puesto ya en proceso, ha iniciado, digámoslo en términos sencillos, su segunda vida por otros 30 años más. Y bueno, esa fue la noticia de la semana pasada, ¿no?
Sí.
La puesta en marcha de esa segunda vida.
Sí, Fernando, esta refuncionalización, esta extensión de la vida útil de la central, ¿generó, por ejemplo, algunos residuos nucleares?
Bueno, la central nuclear genera, por su propio funcionamiento, residuos, desechos de de la actividad de generación de energía nuclear, como lo dispone la ley nacional, la autoridad regulatoria, pero además como es norma en todos los países ya que tienen centrales nucleares desde hace tiempo, es que los residuos no pueden salir del mismo predio de donde opera la central nuclear. Vale decir que en el caso de Embalse, como en Atucha 1 y Atucha 2 en la provincia de Buenos Aires, los residuos quedan depositados en silos especialmente diseñados que están ahí a algunas decenas de metros de la usina. Eso se va obviamente acumulando y no tienen ningún otro uso más que el del reservorio allí. Son silos de cemento especialmente diseñados con ese fin. Para este proceso, donde se tuvo que recambiar, por ejemplo, los 380 tubos de combustible usados durante 31 años, se diseñó una instalación independiente, aparte, que también es un silo diferente, mayor a los anteriores, donde fueron a parar todos esos desechos con radioactividad remanente, obviamente, que quedaron ahí almacenados, digamos, en esa instalación, digamos, especialmente construida con este fin. Aparte, obviamente, se siguen construyendo los silos donde paulatinamente se van sumando los recambios de los de los canales de combustible, ¿no?
Claro, claro. Fernando, las personas que trabajaron en esta puesta en marcha, ¿tuvieron algún cuidado especial para cuidarse por trabajar allí? ¿Es un trabajo de riesgo?
Sí, en general, está dentro de todas las normas que se exigen para este tipo de tareas, hay digamos, ese tipo de reglamentación. Obviamente que el sector, sobre todo en el sector, digamos, dentro del reactor, que es el sector crítico, las normas son mucho más acentuadas. Incluso en lo personal recuerdo una visita durante la parada para las obras hace aproximadamente un año y medio atrás, donde hay un sector de ingreso donde, digamos, se mide la radiación previa de cada persona que entra, la radiación cuando sale, si se recibió radiación, digamos, a través de distintos sistemas, digamos, de detección, y además con ropa adecuada, digamos, desde el calzado, casco, hay que cambiarse toda la ropa, etcétera, etcétera. Todo ese sistema, sí, uno no es especialista para hablar cuán suficiente o insuficiente es todo eso, digamos, ¿no? Pero que existen métodos y reglamentaciones de control laboral, incluso para las visitas, etcétera, es seguro. Desde que se puso en marcha nuevamente, lo que comentaban la semana pasada cuando se inició este proceso es que ya el sector del reactor no ingresa absolutamente ninguna persona. Todas las tareas internas dentro del reactor son robotizadas. Bien. Incluso la carga de los canales de combustible, digamos, el cambio de los canales fue operado con personal dentro del reactor, pero con la actividad paralizada. Pero ya la puesta en marcha, digamos, y la carga de las pastillas de dióxido de uranio en los combustibles ya fue absolutamente todo robotizado. Ese es un poco el escenario visto desde afuera y por alguien que no es entendido, que no es ingeniero nuclear, ¿no?
Sí, sí, se entiende. Fer, última pregunta porque se nos acabó el tiempo. ¿Cómo lo vive la población a esta noticia? ¿Cuál es el clima entre la gente respecto a esta noticia?
Bueno, las impresiones son muy también dependientes de cada uno, como en la mayoría de los casos, ¿no? Es difícil. Uno, a mí me cuesta al menos, no para este tema, sino en general, tratar de representar la opinión de toda la gente. Me parece algo, por ahí hasta petulante, de que, que un periodista pueda definir lo que la gente piensa. La impresión general, sobre todo en la zona núcleo, en la zona que rodea la central nuclear, me parece que es dual. Por un lado, es claro el impacto económico y laboral que la central nuclear tiene en esa zona. Te imaginarás que 4.500 personas trabajando en una localidad de 8.000 habitantes como Embalse, en realidad todos esos trabajadores venían de una amplia gama de ciudades de los alrededores, pero digo que más las 700, 800, en realidad hasta 1.000 personas que van a quedar trabajando, es una genera, digamos, un impacto económico y laboral de envergadura para esa región. Eso por un lado. Por otra parte, existe entre muchos habitantes, entre parte de la población, siempre los resquemores de o las dudas respecto de el eventual impacto ante un accidente de tipo nuclear, que cualquiera sabe que las centrales nucleares tienen ese riesgo, ¿no? O sea, cuando hay pocos accidentes, pero cuando los hay son de alto riesgo. Y después, bueno, la discusión sobre el impacto ambiental, que nunca termina de ser definitivamente saldada y que es de acuerdo a interpretación de unos y otros, ¿no? Una discusión que parece eterna. En este caso hay que recordar que la central nuclear tuvo audiencia pública ambiental, que la licencia ambiental fue otorgada por la provincia, y también hay que recordar que esa audiencia ambiental se realizó con llamativa demora, ¿no? Porque se realizó en el año 2016, cuando buena parte de las obras y del proyecto de extensión ya estaban ejecutadas.
Gracias,
hubo reclamos en ese sentido. El anterior gobierno nacional no aceptaba que la central nuclear tuviera que tener audiencia pública ambiental. El cambio de gobierno facilitó un poco esa gestión. Entre medio hay una nueva ley provincial que exige ese paso. Finalmente se hizo y bueno, por ejemplo, entre las novedades de esa nueva licencia ambiental es que la central nuclear o la empresa nucleoeléctrica argentina, que es estatal, está obligada a informar semestralmente sus propios análisis y estudios de impacto ambiental, cosa que durante 31 años nunca existió. Es más, te diría que hubo datos de las propias evaluaciones de impacto ambiental de la propia central nuclear que recién se conocieron cuando se discutió en la audiencia ambiental estas cuestiones. Siempre operó cierto secretismo en la actividad nuclear, que ahora prometen relajarla, cambiarla y renovar ese criterio.